Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Mira, Cartagena saliendo el 5 y regresando el 7. ¿Quedan en esto?
¿Cuánto? Solo compremos pasajes de ida entonces.
Viaje tranquilo, porque si necesita plata, pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamóvil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, siempre es grato saludarlos como cada 8 días. A través de estos micrófonos de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, un abrazo fraterno para todos ustedes. Qué bueno que nos permiten entrar ahí a sus radios, ahí a sus casas, en los lugares donde ustedes nos escuchan. Y un abrazo fraterno también para los cibernautas, que son muchísimos a esta hora conectados, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Hoy dos invitados muy especiales, el Teniente Coronel de la Reserva Policial, Elkin Hernando Salcedo Santos. Él es el coronel con quien hablaremos de la marcha del próximo 19 de julio. Y nuestro siguiente invitado es el general retirado de la Infantería de Marina, Rafael Colón, con quien trataremos temas de la inseguridad que está pasando en Colombia. Pero no podemos dejar de lado el fallo positivo para Colombia en La Haya. Ese también será un tema que debemos tocar con ellos obligadamente. Mucha tela, muchísima tela de dónde cortar con los invitados del día de hoy, porque son muy buenos conocedores de lo que pasa en Colombia y de lo que pasa en el mundo. No me quiero adelantar demasiado, quiero invitarlos para que nos acompañen y escuchemos el punto de vista de dos profesionales acerca de estos temas que les enunciaba hace un instante y otros de los cuales sé que ustedes van a quedar gratamente enterados. Sin más preámbulo, bienvenidos a Realidades.
Corriste 10 kilómetros, papá. Es que pareces de 15. Hablando de 15, de hoy en 15 estás de aniversario con mi mamá, ¿no?
¿15? ¿Cuándo es 15?
Si preciso está de aniversario a final de quincena, tranquilo. Pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamóvil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, culpó a la sargento del ejército, Gislein Karina Ramírez, por su secuestro, junto al de sus dos hijos menores, a manos del ELN por haber cometido, supuestamente, una imprudencia en su desplazamiento hacia el departamento de Arauca. Los colombianos estamos cansados de que funcionarios del gobierno, como el ministro de Defensa y el comisionado de paz, estén permanentemente justificando las acciones de la guerrilla, de manera que quienes resultan culpables de lo que pasa en Colombia somos los ciudadanos de bien. La situación del país en el campo de la seguridad regresó a la crisis de comienzos de la década del 2000. Las masacres aumentaron más del 60% entre el 7 de agosto de 2022, cuando Petro se posesionó, y el presente mes. Lo del secuestro es aterrador. En los 5 primeros meses de este año, se ha incrementado un 162% con respecto al mismo periodo del año pasado. Durante este semestre han asesinado 83 líderes sociales. Los demás delitos comunes también muestran crecimiento. ¿Y para qué hablar del narcotráfico, el cual se disparó desde que llegó Petro al poder? La fuerza pública parece desconcertada ante semejante situación frente a los decretos del gobierno que impiden su accionar de manera adecuada contra los grupos ilegales. Se sabía que Petro sería un presidente muy condescendiente con la guerrilla y muy duro con las fuerzas militares, pero el resultado ha excedido cualquier pronóstico. Claro que lo mismo ha sucedido con la economía. Basta ver el triste panorama de la industria de la construcción, principal motor del país. Y parece que por la misma senda irán las pensiones, la salud y otros temas de vital importancia para los colombianos. Para rematar, parece que la brillante estrategia del gobierno es darle dinero a los violentos para que no cometan delitos y a los cultivadores de coca para que no la siembren. La verdad es que el país se podría arruinar pagándole a los delincuentes y a los narcotraficantes, porque en todo caso, al final quedaríamos pobres, pero llenos de malandros. La revista Semana publicó un editorial en el que afirma que al ministro de Defensa le quedó grande el cargo. Dice que es un fiasco como ministro y que la política de seguridad del gobierno es ineficaz y nunca producirá la famosa paz total. La verdad es que el ministro sí ha producido el resultado para el cual llegó. Su primer acto fue retirar decenas de generales, con lo cual dejó sin la experiencia necesaria para asumir los comandos de las unidades operativas mayores, a los que se salvaron de la poda. Luego procedió a impulsar los diálogos con el ELN y con otros grupos ilegales, sin importar que hayan seguido secuestrando y extorsionando. Y todo eso en medio de un marco legal que prácticamente paralizó las operaciones ofensivas de la fuerza pública. ¿Será que lo que pasa en el país es casual o es el resultado de las medidas tomadas en cumplimiento de una estrategia? La verdad es que los catastróficos resultados del gobierno en temas de seguridad no son más que la consecuencia de unas medidas tomadas conscientemente por el ministro de Defensa. La revista Semana dice que cuando llegó no sabía nada del sector y que poco o nada ha aprendido. No hay que olvidar que antes de ocupar el cargo había sido un reconocido e histórico enemigo de las Fuerzas Armadas. No las conoce, no las entiende y no le importan. En lugar de liderar las tropas, pareciera que su misión ha sido atajar el accionar de estas a tal punto que como ministro ha sido más un obstáculo que les ha impedido cumplir con su deber constitucional de proteger a los colombianos, dice la revista Semana. ¿Ha sido un fracaso la gestión del ministro o fue realmente para eso que llegó a su cargo y ha tenido total éxito? Algunos ministros de Petro parecen haber sido nombrados para generar un caos descomunal, como sucede en este caso con el Ministerio de Defensa. Lo que definitivamente no tiene presentación es que él afirme que las víctimas de los secuestros son culpables de lo que les pasa porque ¿quién les manda a salir a la calle? Para Realidades, Carlos Sierra.
Mira, Cartagena saliendo el 5 y regresando el 7. ¿Quedan en esto?
¿Cuánto? Solo compremos pasajes de ida entonces.
Viaje tranquilo, porque si necesita plata, pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamóvil.com.
el análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompañan hoy en Realidades dos invitados muy especiales. El señor general, en uso de su buen retiro de Infantería Marina, Rafael Alfredo Colón Torres, quien se desempeñó durante mucho tiempo en actividades de acción integral, de relaciones con las comunidades en los sitios donde estuvo asignado. Y bueno, ya nos había acompañado hace algunos años en este programa. Le damos nuevamente una bienvenida a Realidades. General Colón, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, Carlos. Un saludo muy especial para su audiencia y para quienes acompañan este debate con todo cariño. Pues estoy a sus órdenes para responder y ayudar a tener pues visiones, opiniones que son necesarias en esta coyuntura política tan compleja.
Y nos acompaña también el teniente coronel de la Reserva Policial, Elkin Hernando Salcedo Santos. Él tiene más de 25 años de experiencia profesional en la policía. Es casco azul de la misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. Es abogado, máster en crimen y justicia internacional de la Universidad de Turín y el Instituto Interregional de Investigación de las Naciones Unidas. Es máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Cristiana Internacional en Tokio y es miembro del Comité Organizador de FARO. Esta organización está promoviendo las actividades que se van a realizar el próximo 19 de julio, sobre lo cual vamos a hablar en un momento con el coronel Salcedo. Le damos un cordial saludo, señor coronel Elkin Salcedo. Bienvenido a Realidades. ¿Cómo está usted?
Cordial saludo, Carlos. Muchísimas gracias por invitarnos a este programa y a toda la audiencia para poder escuchar el mensaje que traemos. Muchísimas gracias.
A ustedes muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Quisiera inicialmente hacerle una pregunta al señor general Colón que tiene que ver con la situación actual del país, con esta situación de inseguridad, con el auge del tema de los secuestros, de la extorsión, incluso de los delitos comunes. Las estadísticas muestran una situación catastrófica. Recientemente se ha cuestionado muchísimo la gestión del ministro de Defensa porque además de tener estos resultados absolutamente desastrosos en su gestión, pues ha optado por culpar a los inocentes como si fuera una imprudencia que cometen, porque pues eso sí, ¿cómo hacen saliendo a la calle en una situación de semejante inseguridad? ¿Qué opinión le merece a usted esta situación, general Colón? Usted que es un experto en estos temas de seguridad. Y bueno, ¿qué nos puede contar sobre lo que está sucediendo ahora en el país?
Pues Carlos, yo creo que la mayoría de los colombianos, y me refiero a la mayoría porque Colombia es un país con un poco más de 50 millones de habitantes, más de casi 40 millones de colombianos están habilitados para votar. Y apenas 11 millones de colombianos fueron los que eligieron a este gobierno, es decir, una minoría ganó las elecciones. Por la apatía quizás que se siente de la política por parte de una inmensa franja de colombianos. Y hoy podemos ver que la realidad del país nos conduce a un escenario absoluto de inseguridad. Y una de las razones por las cuales ocurre esto hoy día es por esa política de paz total que está mal hecha, que no tiene un rumbo definido, que no tiene cómo medirla y que no tiene líneas, límites para los grupos armados que existen en Colombia. Por eso los territorios que históricamente han sido asediados por estos grupos armados y que tenían una estrategia de seguridad enfilada a diezmar estos grupos, como se hizo recientemente con la FARC, hoy siguen vulneradas y más peligrosas. Regiones como el Catatumbo, regiones como el sur de Bolívar, regiones como el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba o Nudo de Paramillo, zonas amplias como el Chocó, zonas que ya se habían ganado para la seguridad y para la gente como el sur del Tolima, zonas en las cuales estaba haciendo un importante esfuerzo de parte de militares y policías en el norte del Cauca. El cañón del Micay, que desemboca en la región de Tumaco, arriba en Barbacoas y hasta el propio Tumaco. Zonas amplias que ya estaban con márgenes importantes de seguridad, como la Macarena y regiones del Meta, se ven afectadas por estos grupos armados que la paz total ha envalentonado. Forajidos de todo tipo, de todo raigambre y pelambre, incluyendo al ELN, a las disidencias de la FARC, a los grupos del Clan del Golfo, a diversas bandas criminales, hoy están envalentonados por los anuncios del gobierno para darles subsidios, para acogerlos como gestores de paz. Esa alcahueta, paz total, es la que hace que hoy los colombianos nos sintamos amenazados, nos sintamos constreñidos. Las periferias urbanas que ya se habían ganado en términos de seguridad por parte de la policía y nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas militares, están asediadas por estos grupos. El cañón del Sumapaza en el sur de Bogotá ya muestra evidencias de que disidencias de la FARC están llegando allí. Y en Arauca los grupos armados hacen lo que se les viene en gana y no pasa nada. El gobierno tirano de Venezuela por muchos años ha abrigado a las FARC y allí evidentemente viven y hacen lo que quieren y tienen recursos no solo del narcotráfico sino el apoyo del ejército bolivariano en esa frontera porosa de cerca de 1.200 kilómetros que Colombia intenta hacer el mayor esfuerzo, pero tiene un país que lo único que ha hecho históricamente es facilitar que estos grupos se fortalezcan y se mantengan allí. Ese panorama unido a la sobreextensión de los cultivos de hoja de coca que el gobierno ya había logrado contener con una erradicación forzosa, con estrategias de desarrollo alternativo, con estrategias de aspersión con glifosato, y que fue paralizado por esa agenda progresista que nos tiene, es decir, con la idea de que la coca no hace daño, que la marihuana no hace daño y que hay que industrializar los cultivos de droga, de coca, para generar una estrategia de salud pública y no acciones militares y policivas contra quienes producen. Entonces, esos ingredientes adicionales, como por ejemplo también la minería ilegal, ha hecho que los grupos armados, con el aval de la paz total, estén envalentonados. Aquí en las periferias del norte de Bogotá, en Chía, en las vías de Boyacá, los grupos armados colocan sus pancartas, salen y amenazan. Están haciendo del país un sitio inviable en términos de seguridad. Entonces, el llamado que se debe hacer al gobierno es que esta paz total se clarifique, que le ponga reglas, que le ponga límites a los grupos armados, porque hoy estos violentos están haciendo lo que quieren con Colombia. Y parece que el gobierno del presidente Petro aplaude, avala, facilita esto. Fíjense lo que usted mismo nombraba al principio, lo que ocurre con esta sargento de nuestro ejército que se va con sus hijos a cumplir el destino donde tenía allí en Arauca. Los grupos armados lo secuestran, no pasa nada, el gobierno no se pronuncia y al contrario, lo que vemos es que el gobierno le pide a los colombianos que tratemos con respeto al ELN cuando lo que han sido son un grupo de criminales, de asesinos, una banda de cuatreros, delincuentes, violadores de derechos humanos, y el gobierno quiere que lo tratemos con respeto, ¿sí? Habrá que seguir observando cómo avanza esta paz total, y los colombianos tenemos que pasar a la acción. No podemos seguir permisivos, no podemos seguir quietos, tenemos que expresarnos, y yo creo que pese a toda la tragedia que puede uno percibir de ese gobierno, no va a poder destruir el país. A pesar de que él quiere, no construye sobre lo bien construido de gobiernos anteriores y no reconoce lo bien hecho por gobiernos anteriores, no va a poder destruir el país, porque los colombianos debemos estar presentes, debemos estar activos. La institucionalidad tiene que pararse firme para evitar que el gobierno Petro amenace más y destruya las instituciones y haga de Colombia lo que él pretende. con esa lucha de clases, con ese lenguaje violento que tiene el presidente, y lo que tenemos que hacer es los colombianos unirnos con firmeza y evitarlo.
Señor general, siempre será un gusto saludarlo y tenerlo aquí en nuestro programa, en nuestros micrófonos, igual que al coronel Elkin. Pero quiero preguntarle por algo que nos desconcertó a la mayoría de los colombianos hace un par de días: las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que le reconoce a la revista Semana, que le dice que estamos muy graves, y le echa la culpa al ejército, y dice que la pobre acción del ejército en la incautación de cocaína en varias regiones del país. ¿Cómo leer, cómo interpretar estas palabras del ministro de Defensa?
Pues muy desafortunadas son, a la luz de la opinión nacional, las declaraciones y la manera como el gobierno ha venido manejando su narrativa. Los militares y los policías, pienso que ellos, al no tener claridad sobre los límites que tiene los acuerdos y las mesas de negociaciones con la FARC y el ELN, pues se han restringido en sus operaciones, se sienten confundidos. Por eso ellos salen a los territorios y no se ve una respuesta inmediata de la fuerza pública, porque hay temor en las mismas filas de los soldados y policías de lo que puede suceder jurídicamente por alguna acción. La orden es que se dejen golpear, que se dejen asaltar, que lo que hay que hacer es dialogar. Lo vimos con los problemas que hubo con la empresa de energía, de exploración de petróleos hace algunos meses. Y entonces lo que tiene, pienso yo, lo que siento y percibo es que en la fuerza pública hay una incertidumbre, una falta de claridad, no hay un timonel que coja ese timón y dé unas instrucciones claras, y eso seguramente está sucediendo en el Ministerio de la Defensa. Se han recortado presupuestos, le han quitado la experiencia que traían generales y oficiales de alto rango, y los han dejado en la picota pública, en la imagen de todas estas hordas del pacto histórico, cuestionando a estos generales y oficiales que salieron, acusándolos de que son corruptos, y el gobierno no dice nada. Es entonces, en mi opinión, muy desacertado, muy desafortunada la manera como se manejan las comunicaciones y la manera como se establecen estrategias. No hay estrategias. Ahí es un cúmulo de errores en los procedimientos de gobierno. No hay unas políticas públicas definidas, claras, y eso es lo que tiene el país al garete, y es la impresión que tenemos millones de colombianos frente al gobierno Petro.
Señor Teniente Coronel Elkin Salcedo, usted como miembro de la Reserva Policial y como miembro del Comité Organizador de FARO, que es esta organización que está promoviendo la marcha del próximo 19 de julio, ¿qué nos puede contar sobre la organización de ese evento? ¿Cómo surge la idea? Ese día se conmemora el Día de los Héroes Caídos en Acción, pero además se va a hacer este movimiento, esta marcha, que inicialmente se había realizado ya una, el 10 de mayo, con un éxito sin precedentes. Muchísima gente salió de manera muy pacífica a protestar contra el gobierno de Petro a las calles. No hubo ni un solo encapuchado en las decenas de miles de personas que salieron en todo el país ese día. No hubo ni un acto de violencia. Es lo que podríamos llamar realmente una verdadera marcha, como se debería realizar una protesta ciudadana. Cuéntenos sobre este evento que se va a realizar el 19 de julio, por favor. ¿Cómo lo organizaron y cuáles van a ser los sitios de concentración?
De acuerdo, Carlos. Mire, voy a empezar haciendo alusión al título de un libro que escribió un autor norteamericano, pero que estudió mucho a Colombia. Y él dice que Colombia es una nación a pesar de sí misma. Y en este sentido, una de las razones por las que la fuerza pública ha resistido tantos, digamos, contextos en donde se debilita la misionalidad y la funcionalidad de la fuerza pública es porque Colombia y sus instituciones han sido sólidas. Y sobre todo la fuerza pública tiene claros los valores y las premisas constitucionales de la ley y el orden social. Esos valores que están establecidos desde nuestros símbolos patrios y por los cuales se fundó nuestra nación. Sin embargo, en este momento y atendiendo al contexto que acabo de dar, no se está viendo eso. En términos de las generaciones actuales, podemos pensar en Colombia como una ciudad gótica o como un multiverso en donde hay una realidad alternativa, en donde un ciudadano le pega al policía en el aeropuerto y el policía tiene que dejarse golpear para que no se le voltee el sistema en contra de él, para que la institucionalidad no se vea afectada. Pero entonces en este país de Narnia, en donde hay una realidad alternativa, entonces toca desesperar a que los ciudadanos le digan al delincuente, oiga, respete a la autoridad. Y en ese orden de ideas, esa es la preocupación de los miembros de la fuerza pública que alguna vez estuvimos en las filas. Esos soldados de tierra, mar y aire y de policía que servimos a la sociedad durante tanto tiempo. Tenemos claro que no podemos manifestar nuestras opiniones y tenemos que ceñirnos a los parámetros constitucionales cuando estamos en servicio activo. Y eso lo tenemos claro, o lo tiene claro nuestra fuerza pública. Pero nosotros ya somos ciudadanos. Y en ese sentido es la preocupación que nos mueve. La marcha, no marcha, porque estos no son marchas, son concentraciones, que se realizó la primera el 10 de mayo, obedeció al momento histórico en el que el presidente de la República simplemente quería desconocer la separación de poderes que caracteriza una república democrática. Esa preocupación de que vayan generándose unas banderas rojas que nos están diciendo, oiga, la democracia está en peligro, la democracia está en riesgo, la sociedad colombiana está tendiendo a cada vez más perder de vista cuál es la libertad y el orden que se deben mantener en el país. Entonces fue una manifestación espontánea de un grupo de la Reserva que en 5 días se organizó el tema y hubo una gran acogida no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. Ahora hoy, para el 19 de julio, a propósito de la conmemoración de los héroes caídos y sus familias, pues se va a realizar esta concentración el próximo miércoles 19 de julio en Bogotá, va a ser a las 11 de la mañana, pero en las principales plazas del país se va a desarrollar también alrededor de la misma hora. Entonces son todos estos elementos los que nos preocupan. ¿Quién defiende a los que nos defienden? Porque estamos en estas condiciones ahora. La institucionalidad. Promovemos el orden constitucional, promovemos las leyes, promovemos las libertades individuales, promovemos la propiedad privada, promovemos el desarrollo económico, todo lo que está establecido desde el artículo primero de la Constitución. Pero también promovemos los deberes ciudadanos y también promovemos los deberes de las instituciones del Estado, empezando por la presidencia, a propósito de esa falta de respaldo que hay por parte de las instituciones, como el ministro de Defensa que ustedes mencionaron hace un momento. Lo que uno espera es que el ministro salga diciendo claramente y responsabilizamos al ELN por lo que le pueda pasar a la sargento del ejército y a sus 2 hijos. Y garantizamos que vamos a desplegar todas las capacidades del Estado para poder mantener y proteger a un funcionario que sirve a la sociedad y que lo está haciendo de una manera legítima. Pero eso no se ve en Colombia. Al contrario, lo vimos, secuestraron 47 policías en Los Pozos, asesinaron a uno a machete y simplemente fue un cerco humanitario. Eso no es posible. Masacraron a 9 soldados en el Catatumbo y no pasó nada. Eso no es posible. Atentaron contra una patrulla de la policía y asesinaron vilmente a 3 policías y una ciudadana y no pasó nada. Entonces, aparte de eso, la seguridad ciudadana está de pies y cabeza. Esa es la posición que tratamos de promover y de eso se va a tratar el próximo miércoles. Simplemente es promover los valores institucionales, que nos demos cuenta que la bandera de Colombia es amarillo, azul y rojo, que el escudo de Colombia en su base dice libertad y orden, y que no sé, aquí no vamos a poner la bandera al revés, que aquí hay unos valores institucionales y que la fuerza pública tiene su respaldo para que cumpla sus deberes constitucionales.
Señor coronel, qué gusto saludarlo. El 10 de mayo, como decía el doctor Carlos, pues obviamente hubo una manifestación muy espontánea y bastante grande. Más de 100.000 personas salieron a la calle, obviamente dando la mano a la reserva, también en protesta por lo que está pasando. Es un sentimiento colectivo bastante grande. ¿Cuántas personas pueden llegar a llevar este movimiento el próximo 19 de julio? Y quiero dejarles una pregunta a ambos que me parece interesante, que me transmitió uno de los oyentes por el superchat, y me dice que por primera vez en la historia de Colombia, veteranos, policías y militares también no van a desfilar el 20 de julio. Esto me parece bastante, bastante interesante, y le traslado también la pregunta a ambos. Ahí siguen llegando las preguntas al superchat. Muchas gracias.
De acuerdo, miren, uno de los problemas que ha tenido Colombia es la falta de memoria. Yo sí me acuerdo cuando yo tenía 10 años, cuando se tomaron el Palacio de Justicia, lo quemaron, acabaron con la justicia, los expedientes en Colombia, y hoy los que participaron en esas acciones terroristas en contra del Estado de Derecho nos están gobernando. Y esos sentimientos que nos mueven a aquellos que nos duele la nación, también se están transmitiendo al resto de la población. Es decir, es una situación en común de indignación y sobre todo de incertidumbre que está creciendo en el país. Y en ese sentido, frente a esta iniciativa que se está presentando, sobre todo porque en este caso, y esto quiero dejarlo muy claro, no se está apoyando ningún partido político, no se está desarrollando ninguna iniciativa de algún candidato, no se está pidiendo plata para mover alguna ideología, se han empezado a unir esas voluntades de diferentes sectores, no solo la reserva, no solo los veteranos, sino también la sociedad civil. Entonces yo creo que esta vez la marcha va a superar esos números del 10 de mayo con creces, porque cada vez más nos estamos dando cuenta de que es un tema que nos afecta a todos. Entonces, y el tema con respecto a lo de los veteranos, pues por eso empecé haciendo la alegoría. Yo personalmente, teniente coronel de la Reserva de Policía, no sería coherente de mi parte ir a reconocer y legitimar a alguien que atentó contra la tranquilidad, contra la justicia de la sociedad y hoy promueve unos valores que definitivamente no se compadecen, porque lo hemos visto, son incoherentes y sobre todo en relación con la fuerza pública. Entonces, creo que ese es el sentimiento que une a muchos y por lo que veo a casi todos los veteranos y precisamente eso es lo que se está viendo, que no se va a salir. Obviamente, pues la fuerza pública en servicio activo cumple los deberes constitucionales, ¿no?
Gracias, señor coronel Elkin. Quisiera también conocer la opinión, o quisiéramos conocer la opinión también del señor general Rafael Alfredo Colón.
Gracias, Juan Carlos. De igual forma, creo que es un hito lo que está pasando y es un momento histórico en el cual, como decía al principio, tenemos que pasar a la acción. No tanto opinión, sino ya a la acción más fuerte y decidida para decirle a este gobierno que se equivoca y que está equivocado. No podemos seguir con estos silencios permitiendo que nos instalen reformas excluyentes que no consideran lo que está bien hecho, lo que se ha hecho bien, sino que viene a destruir a través de una ideología de lucha de clases que lo único que hace es atomizarnos, dividirnos y ponernos a todos contra todos. El próximo 19 de julio a las 11 de la mañana, como bien lo manifestó mi coronel Elkin, es importante y ojalá nos acompañen. Aquí queremos llevarle una voz de aliento a nuestros policías y militares, decirles que no estaban solos, que los queremos, que somos su misma sangre, su mismo espíritu, el que nos ha movido para llegar allí desde jóvenes. Nuestra adolescencia la pasamos en los cuarteles, en nuestras bases, en nuestras naves, y queremos decirles, aquí está una reserva activa que los entiende, que los comprende, y cuente con nosotros. Es el mismo mensaje para el país. Hay que salir, y les decía en un comienzo también que ¿quién ganó las elecciones? Una minoría, 11 millones de votantes, cuando hay más de 30 millones de colombianos habilitados para votar. Hay que pasar a la acción. No podemos permitir que en las próximas elecciones, en las de octubre, las regionales, y en las que vienen para hacer el cambio de gobierno, vuelva a ocurrirnos algo como lo que nos acaba de pasar. Entonces, este 19 de julio, ojalá en todas las plazas públicas del país manifestemos de manera pasiva, de manera respetuosa, sin ir como se caracteriza a este grupo de colombianos, a estos millones de colombianos, con respeto, con vehemencia, a decirle al presidente en qué no estamos de acuerdo. En la manera como está dirigiendo el país, en la manera como están sus políticas públicas, en la manera como está manejando la paz total, en la manera como ha envalentonado a la delincuencia para que hagan con los colombianos lo que quieren. Ahora, el 20 de julio, al día siguiente, históricamente nosotros participamos cuando estábamos en servicio activo, y ahora siempre hemos participado como veteranos, como reserva, acompañando a las tropas de nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea y nuestra policía nacional, pero no vamos a estar, como bien lo decía el coronel Elkin, nuestras convicciones nos indican cómo ir allí a rendirle honores, a saludar, haciéndole honores a un presidente que consideramos está totalmente errado y que consideramos que está destruyendo el país. No podemos hacer eso por nuestra propia convicción. Si el presidente fuera otro tipo de persona equilibrada, que no disvariara, que no fuera disfuncional desde el seno de su familia, que nos diera buen ejemplo, sería otra cosa, pero es claro quién es el presidente Petro, y por eso jamás yo iría a un tipo de desfile militar el 20 de julio acompañando la reserva.
Faro significa Foro Ampliado de Reserva Organizada. Coronel Salcedo, cuéntele a nuestra audiencia, por favor, en qué consiste FARO, qué es esta organización, cuándo se creó, y además de las concentraciones que están previstas para el 19, ¿qué otras proyecciones tiene?
Así es, Carlos. El Foro Ampliado de la Reserva Organizada es una iniciativa que busca unir y que está en ese proceso y lo ha logrado, a todas las organizaciones, fundaciones, asociaciones de veteranos, reservistas, pensionados, reserva activa, viudas, víctimas de la fuerza pública en el marco del conflicto armado interno. Es decir, esos miembros de la fuerza pública que fueron víctimas del conflicto armado. Y en general, pues a la sociedad civil que se identifique con estos valores, para que efectivamente sea una voz de aquellos que no se pueden manifestar, sea una voz de aquellos que, como lo mencionaba mi general hace un momento, en algún momento deben entender que, y es el objetivo también de FARO, que la sociedad entienda que cuando se habla de fuerza pública, implica que es de la gente también, que es un bien público que hay que cuidar, que hay que empezar a generar ese sentimiento de cuidado de lo público, incluyendo a sus soldados y policías. Cuando la gente no ha entendido, y sobre todo los delincuentes terroristas del ELN no han entendido que no generan ningún impacto frente a sus supuestos propósitos asesinando a un policía, sino que al contrario están atentando contra el tejido social y están atentando es contra la propia comunidad que ellos supuestamente promueven de derechos y libertades. Entonces, surge esta iniciativa frente a ese tema, manifestar, expresar dentro de los parámetros legales y constitucionales en esa preocupación frente a cinco proclamas específicamente. Uno, defender la institucionalidad en todas sus dimensiones, de acuerdo a los parámetros constitucionales. Dos, promover los derechos y libertades individuales, pero también los deberes. 3, propender porque no hay, pues por la separación de poderes y por el Estado de Derecho. 4, pues que definitivamente se respalde a la fuerza pública. Y 5, pues de una u otra manera también que la gente y la ciudadanía empiece a ver, no como lo dijo cierto señor, que un soldado después de que se retira no queda sirviendo ni para civil. No, hay una percepción equivocada de lo que es la reserva, y de una u otra manera, obviamente, es de una manera muy respetuosa y con los valores que promovemos desde nuestra carrera, es simplemente que la reserva es valiosa y con ese conocimiento y esa experiencia, pues también se puede aportar todavía al desarrollo, a la seguridad del país. Entonces, eso es el foro ampliado de la reserva organizada. ¿Qué es lo que viene? Precisamente es lograr la unión para poder participar, actuar, ser un actor decisivo y clave, importante, fundamental y esencial en las situaciones que está atravesando el país, pero sobre todo en materia de seguridad y todos los elementos que mencioné en las 5 proclamas anteriores.
Muy amable, gracias, señor Coronel Elkin. Quisiera hacerle una pregunta al señor General Rafael Antonio Colón, y tiene que ver precisamente con el evento que vimos todos los colombianos y creo que parte del mundo entero hace un par de días con el embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz. El embajador cruzó las líneas, señor General, pasó las líneas diplomáticas, pasó más allá. ¿Cómo vemos esta lectura? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Y qué debería hacer el gobierno y la Cancillería colombiana?
Gracias, Juan Carlos. Creo que es el resultado de la improvisación de este gobierno para escoger a quien lo representa como embajador. Escogen a dedo, ponen gente que solamente tiene en su cabeza su identidad ideológica, más no una experiencia ni una visión estratégica de país. Son áulicos de dictaduras como la de Ortega, y eso creo que le pasa al embajador que nombró el gobierno Petro allí en Managua. Un embajador que va a participar en una marcha de conmemoración de la revolución sandinista, con todo su apoyo, su respaldo de lenguaje hacia Ortega, que todos los colombianos y el mundo se ha dado cuenta quién es este sátrapa, un violador de derechos humanos, no respeta a la gente, se impone con nepotismo, se ha perpetuado en el poder durante mucho tiempo, cooptando toda la institucionalidad y subyugando a toda la población de Nicaragua. Entonces, muy lamentable que este señor embajador abiertamente exprese su conformidad con lo que es este tipo de dictaduras. Su investidura de embajador no lo permite, porque él tiene que aislarse de cualquier asunto de partidista y más bien dedicarse a sus asuntos diplomáticos. Y creo que esa es la razón por la cual la llaman y por la razón por la cual la Procuraduría le está abriendo una investigación disciplinaria. Me parece bien la acción de la Procuraduría para poder poner en cauce correcto a este tipo de funcionarios que lo único que hacen es desprestigiarnos y producir pena.
General, esta semana, con relación al tema de Nicaragua, vimos el fallo de la Haya a favor de Colombia. ¿A usted qué percepción le da el resultado y la forma como el gobierno ha venido atribuyéndose ese éxito a nombre propio?
Bueno, yo creo que el país debe saber que esto es no es un asunto de ahora. Gobiernos anteriores han venido tratando jurídicamente el conflicto, las discrepancias que existen en la delimitación de áreas marinas y submarinas con Nicaragua. Ese libro sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia condensa la historia de el problema, y recuerdo que en clase a nosotros nos enseñaron siempre que Colombia históricamente ha tenido la soberanía títulos originarios desde los años 800, sobre todo a la costa Mosquitia, sobre casi la mayor parte de la franja de la geografía de Nicaragua. Y la real, los países, España, Francia, reconoce la soberanía, los títulos coloniales que favorecían a Colombia, la continuidad del ejercicio de la soberanía que ha venido haciendo Colombia históricamente, la gestión y la validez que traía el Tratado Bárcenas-Meneses-Esguerra suscrito entre Colombia y Nicaragua en el año de 1928 y ratificado por los congresos de ambos países. La soberanía que ejercía Colombia y la legitimidad que tenía sobre las posesiones de los cayos del norte y los cayos del sur. Es así que Nicaragua en los años 80 desconoce el tratado. Por tanto, el gobierno de entonces establece acciones, en primer lugar, para comenzar una defensa jurídica, para establecer equipos que defiendan la legitimidad de lo que Colombia tenía hasta el meridiano 82, que lo establecía el Tratado Bárcenas-Meneses-Esguerra, y lo que significaba nuestro mar territorial y nuestra plataforma continental. Allí se establecieron incluso en los años 80 más tropas. No teníamos tropas. Yo fui parte del primer contingente de infantes de marina que llegó allí y que ya con anterioridad teníamos tropas en Serrana, en Serranilla, en Bolívar, en Roncador, en Alburquerque. Habían infantes de marina ejerciendo su trabajo de control territorial y las unidades navales, los submarinos, nuestros buques, hacían ejercicios. Muchas veces llegaban a San Andrés los contras, los de Den Pastora, y nosotros los cogíamos, consultábamos con Cancillería, y Cancillería nos decía, oiga, denles agua, denles comida, escóltelos hasta el meridiano 82 y con las medidas de seguridad suéltelos para que regresen a Nicaragua. Era un asunto en el momento en que los sandinistas estaban subiendo al poder y que Den Pastora pues estaba, era la contra, pero finalmente los sandinistas se hicieron al poder. Creo que es injusto, que no es justo que el gobierno Petro hoy instrumentalice cualquier resultado que haya allí en definición de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre Nicaragua y Colombia. Un éxito. Esperamos los colombianos que esta decisión, en la cual niega las pretensiones ambiciosas de Nicaragua para extender su plataforma más allá de la línea base de las 200 millas náuticas, sea el punto final a este conflicto de mar, de límites marinos. Queda, por supuesto, dos islas nuestras enclavadas como en un gueto al norte, en la frontera con Jamaica, Serrana y Serranilla. Allí el mar territorial Colombia ha perdido, con los fallos del 2012, cerca de 70 mil kilómetros cuadrados de mar. Hemos perdido ya 70 mil kilómetros cuadrados de mar. El gobierno tendrá que decir si va a acatar ese fallo, si va a respetar el fallo del 2012, qué va a pasar con esas aguas que estaban a partir del meridiano 82 hacia el este, porque en el fallo del 2012 esos 70 mil kilómetros le reduce el mar territorial a San Andrés, a Providencia, a Santa Catalina, a Serrana y Serranilla, que los deja ya enclavados. Entonces yo creo que es un asunto que sigue, que hay que estar pendientes, que hay que estar muy al milímetro observando lo que pasa y cómo Colombia se va a comportar frente al fallo del 2012. Seguramente que tendrá Colombia y Nicaragua que sentarse a mirar el problema, a mirar cuál es el futuro, y ojalá pues beneficie mucho los intereses raizales que hay allí en esta comunidad de San Andrés y Providencia, que han perdido parte de sus tesoros del mar con esa pérdida de 70 mil kilómetros cuadrados de mar territorial. Ya no puede ir a pescar sus pargos, sus caracoles, sus cangrejos gigantes, que como anteriormente lo hacía, y Colombia pues tiene que volcar sus esfuerzos políticos, económicos y sociales para ayudar a la gente de San Andrés y Providencia y Santa Catalina.
Volviendo al tema de las concentraciones que se van a realizar el 19 de julio, coronel Salcedo, cuéntenos por favor en qué sitio en Bogotá y a qué hora se va a realizar la la concentración y por qué los bogotanos y en general los colombianos en cada ciudad del país deben salir a formar parte de este evento, de esta concentración que se va a realizar ese día.
La concentración en Bogotá va a ser en la Plaza de Bolívar y el programa empieza a las 11 de la mañana. ¿Cuál es el objetivo y por qué deberían asistir todos los ciudadanos que se identifican con la preocupación que tenemos por la seguridad, la preocupación que tenemos por la institucionalidad y sobre todo esta situación de incertidumbre que estamos viviendo? Yo creo que es un momento importante para demostrar que podemos salir a expresar nuestras opiniones, nuestras ideas dentro de los parámetros que establece la Constitución y las leyes, sin asesinar, sin dañar la propiedad privada, sin incendiar, sin tomar las armas que no son sino solo legitimidad del Estado, no de un gobierno, y que estas armas, no como lo dijo el presidente, son a disposición del pueblo, sino al contrario, son para proteger a la ciudadanía. Entonces, como se demostró el 10 de mayo, podemos expresarnos sin necesidad de recurrir a la violencia y sobre todo poder expresar las ideas, plantear puntos de vista en unos parámetros que unen a 50 millones de habitantes, no solo una porción del pueblo, no solo una porción de la ciudadanía, sino a todos, porque es que la seguridad, mi seguridad depende de usted y su seguridad depende de mí y esa seguridad a la vez, como lo acabamos de mencionar, o como lo acabo de mencionar, pues constitucionalmente y el monopolio del uso de la fuerza en un Estado de Derecho está a través de la fuerza pública. Si nosotros perdemos de vista ese norte, pues la brújula se nos va a volver loca y vamos a vivir estas situaciones que estamos viviendo actualmente. Entonces, la invitación es a que todos aquellos ciudadanos que están preocupados porque no tienen la tranquilidad de salir en su vehículo y que en cualquier momento lo asalten, o que estén en un bus y en cualquier momento lo asalten, o que en cualquier... Mire, hay una estadística muy, muy concreta a través de este año. En Colombia es asesinado un policía en actos del servicio cada 96 horas. Es decir, cada 4 días muere un policía en actos del servicio. Hoy un policía no sabe si sale y va a regresar a saludar a su familia en la noche. Eso nos afecta a todos. Eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces, creo que son razones más que suficientes para que todos nos congreguemos, nos concentremos de manera pacífica y nos expresemos de acuerdo a los valores que establece la libertad, pero con orden.
Sí, señor, un mensaje final, señor General Colón.
Gracias, Carlos. La invitación es para que nos acompañen en este 19 de julio en todas las plazas públicas de Colombia. Es el momento para mostrarnos firmes y determinantes ante esta horrible coyuntura política que estamos viviendo. La inseguridad, el irrespeto a nuestra fuerza pública, el irrespeto al Estado Social de Derecho, el irrespeto a la libertad de prensa y estas reformas mal estructuradas y este discurso excluyente, esta narrativa de lucha de clases que lo único que está haciendo es dividir mucho más al país y volverlo más violento. Es el momento de pasar a la acción, colombianos. Es el momento de decirle al gobierno que cualquier cambio que haga tiene que considerar la opinión de toda Colombia. No son solo sus electores, no es solo su ideología, sino es un sinnúmero de sentires y de saberes que tenemos los colombianos para hacer el bien. Y eso es lo que nos debe motivar, hacer el bien. Y como bien ha expresado el señor Coronel Elkin, es una concentración de colombianos de buena voluntad, que son respetuosos, no vamos a destruir, no vamos a hacer daño a los bienes públicos y por el contrario vamos a ser respetuosos, pero con mucha determinación para decirle al gobierno, usted va por mal camino y lo está haciendo muy mal.
Sí, señor. Bueno, general Rafael Alfredo Colón Torres, de la Reserva Activa de Infantería Marina, muchísimas gracias por su participación en Realidades y esperamos pronto tenerlo nuevamente con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y a su amable audiencia.
Y lo muy mismo, bien. Señor Teniente Coronel Elkin Hernando Salcedo, de la Reserva Policial, muchos éxitos en esta jornada, la cual Faro viene organizando ya desde algún tiempo y que con toda seguridad va a ser muy numerosa, lo mismo que fue la del 10 de mayo. Muchas gracias por su participación en Realidades. Y también quedamos a la espera del resultado de esta concentración y hablaremos nuevamente con usted para analizar ese resultado. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Los esperamos con la camiseta de la Selección Colombia, que es lo que nos identifica a todos.
Hay que llevar agüita y hay que estar hidratados también, y gorrita por el solecito y bloqueador, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Muy amable.
Claro que sí. Sí, señor. Muchísimas gracias por su participación. Muy amables.
Abrazos.
Corriste 10 kilómetros, papá. Es que pareces de 15. Hablando de 15, de hoy en 15 estás de aniversario con mi mamá, ¿no?
¿15? ¿Cuándo es 15?
Si preciso está de aniversario a final de quincena, tranquilo. Pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamóvil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Mira, Cartagena saliendo el 5 y regresando el 7. ¿Quedan en esto?
¿Cuánto? Solo compremos pasajes de ida entonces.
Viaje tranquilo, porque si necesita plata, pásese a Davivienda. Abra una cuenta móvil pensión en 5 minutos y podrá tener un adelanto de pensión.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Conozca más en www.daviviendamóvil.com. El adelanto de pensión es sujeto a políticas de crédito. Producto protegido por Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.